Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y o Ash o de quienes colaboran en Dudas Media. From the
beginning. Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor.
De dónde venimos y hacia dónde vamos.
Cómo tomar decisiones más informadas.
Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar.
Soy Leti Sahagún.
Y yo Ashley Frangé. Y en este espacio invitamos a quienes saben y no saben tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
En colaboración con Acast.
¡Wow!
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Les damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas en vivo desde el Lunario del Auditorio de la Ciudad de México. Guau, la energía del público hoy en la noche. Me gustaría que quien nos escuche estuviera aquí porque está mágico el público hoy, por si escuchan ruiditos por ahí.
Estamos... Pueden verlo en YouTube. Si quieren.
Pueden verlo en YouTube, exacto. Estamos bien emocionadas, decíamos, porque la mujer que hoy nos acompaña nos ha inspirado de muchísimas maneras. Creo que podríamos usar muchísimos adjetivos para describirla y además doctora, politóloga, escritora, conferencista, mil cosas, pero sobre todo una mujer que nos ha enseñado mucho y que estamos muy emocionadas de poder compartir con ella. Hoy nos acompaña Denise Dresser. Bienvenida a Se Regalan Dudas.
Me siento muy honrada de que estés aquí.
Muchas gracias por la invitación, pero creo que antes de todo lo que describiste de politóloga, escritora, experta en política, hay algo que me define de una manera más importante, que es ser guerrera, ser mujer que cuestiona, siempre inconforme, muy punzante, madre de 3 hijos y 2 perros.
Me encanta.
Me encantó que tienes un perro que se llama Frijol.
Se llama Frijol. Descubrí tardíamente a los perros y la gran compañía que son. De haber sabido antes, no me hubiera casado. Los perros e inseminación artificial.
De haber sabido. Pero, y llegó Frijol a cambiarte la vida.
Sí. Sí, de hecho es uno de mis herederos.
Me encanta.
Me encanta.
La primera pregunta que te quiero hacer, Denise, es, me llamó muchísimo la atención cuando platicamos que querías hablar sobre la geografía del amor y me encantó porque cuando hablamos de geografía incluye muchísimas cosas, ríos, montañas, mapas, que son, tienen cuestas arriba, cuestas abajo. Entonces, me encantaría que nos explicaras ¿por qué? Nunca había escuchado ese término, geografía del corazón, y me encantaría que nos lo explicaras. ¿Por qué te gusta utilizarlo o qué significa para ti?
Pues creo que todos sabemos que el amor es de planicies, de valles, de montes Everest, de Alpes y luego barrancas, de las que toma mucho trabajo salir. La geografía del corazón, me refiero a ese término, porque yo he vivido amores gloriosos y amores de los cuales me arrepiento profundamente, en los cuales perdí la razón, perdí dinero, perdí litigios, perdí dignidad, perdí salud y otros que me han hecho ser una mejor versión de mí misma. Hay amores que son eso, la punta de la montaña más alta del mundo, donde subiste como alpinista y contemplas todo desde la perspectiva de esa altura y sientes que has conquistado, has llegado a la cima. ¿Y qué me refiero a ser la mejor versión de ti misma? Son esos amores que son una especie de trampolín, no son piedra en el zapato, son quienes te enseñan. Hay amores que te nutren profundamente. El cerebro, el corazón, el alma, el espíritu, las ganas de transformar, de estar en el mundo, de ser valiente. Y luego los amores barranca, los amores donde acabas magullada, golpeada, metafóricamente, quizá en mi caso, viviendo violencias que hace 10 años ni siquiera las sabíamos nombrar. Violencias financieras, violencias psicológicas. Entonces, en mi geografía del corazón he clasificado esos amores míos. Algún día serán un libro y espero que genere más interés que leer sobre política. Definitivamente serán más morbosos. No sé si usar los nombres reales de esos amores de mi vida. Creo que sería interesante.
A la Shakira.
¿Perdón?
A la Shakira.
Yo le agradezco a Shakira esa frase de las mujeres ya no, ¿cómo era?
Lloran.
Ya no lloran, sino facturan. Yo pienso mercantilizar mi divorcio. ¿Sabes qué pasa? Que yo edité un libro, quizá algunos lo conozcan, hace 20 años, se llamaba Gritos y Susurros, experiencias intempestivas de 39 mujeres. Y en su momento fue un bestseller porque en esa época las mujeres no hablábamos de nosotras mismas, de nuestros montañas y nuestros valles, de los dragones con los cuales peleábamos, de los amores huracán y los amores aire. En ese libro escribieron Elena Poniatowska y Eugenia León y Julieta Fierro y Beatriz Paredes, incluso mujeres con las que hoy yo ya no hablo, precisamente por la forma en la cual una política polarizada ha agrietado al país. Pero en esa época hicimos lo que Elena Poniatowska llamaba una especie de striptease emocional, que muchas jamás habían hecho. Ahora hay muchísimos libros de ese estilo, pero hace 20 años era un acto de extraordinaria valentía ser una mujer pública y salir como Guadalupe Loaesa a hablar de cómo ella había sido novia de un famoso periodista y cómo este periodista tenía otra mujer a la cual también le decía que iba a ser primera dama de Hidalgo y cómo llega la amante a una cena con donde está ella con él y lo confrontan y lo obligan a salir de la, no, él huye de la casa, huye de la cena y luego las dos mujeres, Guadalupe y la amante del entonces novio, lo describe en el capítulo, peinan la zona, peinan las lomas tratando de encontrarlo, no lo encuentran y entre ambas le chocan el carro. O sea, historias maravillosas. A ver, ¿quién no ha tenido la fantasía de ir a chocarle el carro?
Oye, Denise, yo quisiera saber por qué. Me acuerdo ese día que te acercaste, que dijiste, yo no he hablado públicamente de esto antes. Me gustaría saber por qué te sientes lista ahora de hablar de estos examores y de lo que has vivido, y también cuál ha sido ese aprendizaje que has tenido, porque creo que de todos los amores, de los buenos y de los malos, se aprende. Unas veces se aprende lo que no queremos volver a tener o a repetir nunca.
Sí, de hecho yo les puedo dar toda una lista de lo que aprendí.
Me encanta.
Porque seguramente les sería muy útil. En primer lugar, por favor, tengan cuentas de banco separadas.
Empezamos por ahí.
Sí. ¿Por qué me acerqué a ustedes y por qué quise hablar de estos temas? Creo que porque cumplí 60 años.
¿Qué pasa a los 60?
Los 60 son absolutamente liberadores. ya no tienes nada que demostrarle a nadie. Y además creo que yo quiero dar un ejemplo de reinvención de las sesentonas, que los 60 sean los nuevos 30, los nuevos 40. Ya estoy incluso, bueno, conforme he ido avanzando en edad, me ha pasado algo muy curioso. De esos novios que uno mira con cierta ambivalencia del pasado, recuerdo uno que me llamaba nalgas planas. Con el paso de los años me he vuelto, pues, ¿cómo decirlo? Honestamente, más voluptuosa. Ahora sí tengo cadera, tengo cosas que antes eran inexistentes. Entonces creo que adquirí una confianza en mí misma que antes no tenía. Y también porque en estos tiempos de mujeres, que sí lo son, y donde vemos a mujeres haciendo cosas extraordinarias, y también mujeres hablando de violencias, y en un país de feminicidios, de violencias ocultas, de cosas que antes no sabíamos nombrar, yo quiero nombrar, yo quiero hacerme, quiero ser la heroína de mis propias tragedias. Y también le agradezco mucho a Miley Cyrus por Flowers, porque
rolón, rolón.
¿Cuántas no hemos bailado esa canción en las noches en nuestro departamento? A ver, alcen la mano. I can buy myself flowers. I can love you better than you ever can. Bueno, gran lección ahí. Entonces, yo creo que han confluido esa serie de elementos liberadores, mentales, físicos, psicológicos y coyunturales.
Hay una frase que dijiste que hasta la apunté porque se me hizo tan importante, que decías, quiero contar cómo se sobrevive estos amores. Y me encantó porque viene con tanta vergüenza muchas veces cuando estás en relaciones donde no te sientes orgullosa de estar en ellas, y hay tanta vergüenza a veces para las mujeres después de que se sufre violencia. Pero siento que cuando alguien te dice, yo viví esto y tú también, la vergüenza va disminuyendo porque dices, no soy la única. Entonces me encantaría, no entender, pero que me platiques qué ha sido eso que has tenido que sobrevivir y por qué lo cuentas ahora. Pero lo que más me impresionó es que cuentas estas cosas muy feas que te han pasado en el amor, pero también unas increíbles. ¿Cómo has sobrevivido sin negarle la puerta al amor?
A ver, soy sobreviviente en muchos sentidos. Mi padre y mi hermana murieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía 7 años. Yo vi morir a mi padre. Esto lo escribo en Gritos y Susurros. Cuando has visto morir a las personas que más quieres en la vida, adquieres cierta valentía, cierta osadía que creo que me ha sido muy útil en mi vida profesional. Cuando llega un hombre a mi vida, una de mis asistentes que está por ahí sentada me describía como, cuando conocen a Denise sabrán que es en realidad una nerd. Yo fui de esas niñas aplicadas, serias, de lentes, la sentada en la primera fila que siempre quería sacarse 10. Pues no vengo de una familia de dinero, bueno, mi padre, mi mamá secretaria bilingüe, con eso nos saca adelante. O sea, yo sabía que si no era la más lista, la más aplicada, no iba a poder llegar a ningún lado. Siempre fui muy seria, con una serie de compromisos intelectuales. Yo siempre quise estudiar en Princeton desde que mis abuelos me llevaron ahí a los 7 años. Y no me daba muchos permisos de soltar el cuerpo, soltar el alma. Y de pronto conozco a este hombre, un canadiense, que venía pasando por México, una amiga común, me había dicho, contéstale la llamada, habían estudiado juntos en Oxford. Y fui, lo conocí, era alto, guapo, rubio, y viajaba por México, había decidido tomarse un tiempo, digamos, de su vida profesional, un paréntesis para viajar. Y yo pensé, Denise, ni vive aquí, nadie sabe quién es. ¿Por qué no vives un romance? Tú que nunca te has dado permiso de tener un romance así desparpajado, viajar por el país con este hombre anónimo, desconocido. Me di permiso, ¿y qué sucedió? Pues quedé embarazada.
No, siempre te da muy buen permiso.
No siempre pasa eso.
Bueno, lecciones ahí también. Aunque cuando y es curioso cómo el cuerpo te avisa. Él seguía viajando, yo ya, o sea, yo en ese momento empezaba mi carrera, ya escribía en Reforma, ya era profesora del ITAM, tenía una casa hermosa que le rentaba a Helen Escobedo, la escultora, que está en Gritos y Susurros, escribió un capítulo, y de pronto me despierto a las 3 de la mañana y me digo a mí misma, estoy embarazada, pero no me había hecho una prueba. Era como si el cuerpo me avisara. Y recuerdo haber ido al médico, y sí, usó el ultrasonido, y vi ahí la nariz perfecta de mi hija Julia. Mi hija Julia, si la tuviera aquí en el escenario, jamás vendría, porque no le gusta ser mi hija en el sentido público. Ella tiene una vida aparte, es lo mejor que yo he hecho en la vida, es extraordinariamente inteligente, es muy bella, es mucho mejor que yo, me rebasa en todo sentido. Tiene una nariz, yo le llamo la nariz Dresser, es una nariz perfecta, y en el ultrasonido salió su nariz perfecta. Y yo dije en ese momento, ok, lo vamos a hacer juntas, esto es 1995, va a ser muy complicado, porque ser madre soltera en 1995 era jugártela frente a la opinión pública, era muy arriesgado. Y le dije a Julia, ya le había escogido el nombre, va a ser un enorme riesgo, pero lo vamos a asumir tú y yo. Y en eso, pues el papá, que andaba viajando, me llama de un teléfono público desde el desierto de Atacama, en Chile, y yo haciéndole conversación, oye, pues cuéntame de la arena en Atacama. Y los,
¿cuánta arena hay?
Sí, para no tener que decirle, oye, estoy embarazada, y finalmente ya se le está acabando, porque era teléfono público, no había celulares. Señoras, señores, jóvenes, estamos hablando del paleolítico, ¿no? Como ya me habías colocado tú ahí.
Cuando Leti aprendió a leer.
Y entonces dice, pues déjame pensarlo, voy a caminar por el desierto de Atacama una semana, así como, hagan de cuenta Jesucristo decidiendo qué va a hacer. Y regreso a México y lo hablamos. Y regresó y me propuso que nos casáramos. Y yo nunca había contemplado el matrimonio entre mis planes de vida. Honestamente, no. Porque tenía otras prioridades, otros intereses. Pero me convenció precisamente porque yo había perdido a mi familia. Y la idea de hacer una familia era una idea muy seductora para mí. Y la idea de tantos años de vivir con la espada desenvainada, luchando contra políticos corruptos, contra periodistas corruptos, contra hombres abusivos, y sentía que el casarme, y durante muchos años fue así, era vivir en una fortaleza. O sea, yo podía seguir ya con arco y flecha, pero estaba parada, digamos, en la torre de mi fortaleza. Y eso me dio mucha paz, muchos años. Pero, y luego otro accidente. O sea, gemelos. Me embarazo de gemelos. O sea, primera vez desde que había nacido mi hija y me embarazo de gemelos. O sea, tuve 3 hijos en menos de 2 años. ¿Saben lo que fue eso? Y mientras seguía escribiendo en Reforma y dando clases y corría al ITAM y entre clases amamantaba a 2 y luego a 1 y a veces volteaba a ver el vestido y tenía leche. Porque cuando uno amamanta, si no estás con los niños y pasa mucho tiempo, la leche se te sale. Y recuerdo la alta jerarquía del ITAM, me llamaron para decirme que mis evaluaciones ese semestre no habían sido tan buenas como en otros semestres. Yo pensando, ¿en serio? ¿De veras? No, o sea, no jodan, o sea, ustedes no tienen que venir a dar clase y amamantar a 3 y regresar a dar clase y escribir y hacer radio y hacer tele y mantener al marido. Y ese fue un gran error, porque la idea era que él iba a sacar una compañía adelante, que yo iba a ser la proveedora, y eso se volvió habitual. Y fue el patrón sistemático durante muchos años. Y eso fue creando un terrible desbalance. Porque mientras yo más trabajaba, mejor me iba, e iba creciendo y ganaba más dinero y más se lo daba a él para la compañía y él manejaba nuestras finanzas, porque yo tengo un doctorado de Princeton, sé hacer muchas cosas bien, pero sumar no se me da. O sea, matemáticas básicas no se me dan. O sea, por eso tengo gemelos. No sabía contar los días cuando uno ovula. Y llegó un momento en el que yo confronto a este marido después de 15 años de matrimonio y le digo, llevamos todo este tiempo, la compañía no genera, ¿cuánto dinero te has gastado? Me da la suma, le da la cifra y yo en ese momento siento que la fortaleza se desmorona y que estoy a la intemperie otra vez. Y recuerdo que le dije, ¿cómo pudiste hacernos esto? Porque para mí el dinero no es un fin, es un medio para obtener lo que yo quiero en la vida. ¿Y qué es lo que quiero en la vida? Quiero libros, quiero arte, quiero ser generosísima con los alumnos, con los amigos, con las amigas. Quiero viajar, quiero tener una biblioteca fantástica que le herede al país. Quiero, y esto ya lo logré, quiero financiar una beca para que mujeres estudien ciencia política. De hecho, las regalías de mi último libro, que espero compren y yo voy a firmar allá afuera, se van a ir a esa beca. Para eso quiero el dinero. Pero cuando me dice la cantidad, si yo se las dijera a ustedes sería espeluznante, porque implicaba años de mi vida. Y le doy un ultimátum y le digo, si no genera la compañía ingresos para tal mes, la tienes que cerrar. Y ante el ultimátum, él fragua todo un plan para quitarme a los hijos y llevárselos fuera del país, y lo logra. O sea, pierdo una familia a los 7 años, pierdo otra familia a los 47, 48. Un divorcio muy complicado que lleva a un litigio internacional, a que mis hijos acaben en Canadá, a que durante años, al menos 3, yo me despertara cada mañana pensando, no puedo respirar, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy viviendo? No puedo. Y si quieren una lección de cómo se sobrevive, una es el trabajo. A mí me salva el trabajo, me salva la pasión por mi trabajo. Y mi trabajo siempre lo he concebido como, caramba, rendición de cuentas, transparencia, democracia. No es que me vea como la Juana de Arco de la democracia en México, pero ha sido una lucha de 30 años pidiendo exactamente lo mismo. Y pido exactamente lo mismo porque desde que soy politóloga no hemos tenido eso que exijo y que espero que todos y todas y todes los que están sentados aquí pidan de su gobierno rendición de cuentas, transparencia, derechos, derechos humanos esenciales, derechos de mujeres. Y soy reiterativa porque los gobiernos no cumplen. Tan crítica hoy con Andrés Manuel López Obrador como lo fui con Carlos Salinas cuando escribí una tesis de doctorado criticándolo. Pero esa pasión por mi país, siempre digo, amo a México con un amor perro, es lo que me salva. Porque se llevan a mis hijos y en ese mismo mes sale El País de Uno, que fue el primer libro que yo escribí sola.
Con ese te conocí.
Sí, El País de Uno.
Ya que acababa de nacer, ahora. Pero yo me sentí muy en confianza, vuelvo a estar intimidada. Pero... O sea,
Leti no había nacido. Leti era una idea en el cerebro de sus padres. Sí, por evidente.
Perdóname, no te voy a meter.
Y entonces empiezan las presentaciones de El País de Uno. Y además, llegando a Canadá, el ex marido me demanda por pensión alimenticia. Y como es canadiense, las cortes canadienses, pues lo apoyan. Entonces, imagínense estar yo en una situación donde la madre que vive en México, que en ese mundo aún, en esa época aún ya hablábamos de que México era tercer mundo, ahora ya no decimos eso, ahora decimos economía emergente.
En vía de desarrollo.
Sí, pero eso, economía en vías de desarrollo. La madre en el tercer mundo financiando al marido que además le dice a la corte, yo no puedo trabajar porque los voy a cuidar. Entonces yo financio las clases de yoga, financio el que corra maratones, financio que canten un coro, financio las escuelas privadas de mis hijos, porque él sabe que para mí el tema fundamental con mis hijos era la educación. Cuando nacieron, cuando yo contemplé a esa Julia y vi su perfecta nariz, recuerdo…
La nariz Dresser.
La cargaba así y no podía dejar de mirarla, estaba embelesada. Y le prometí ese día, al igual que cuando nacieron los gemelos, que no importaba, o sea, cuántas conferencias tuviera que dar, cuántos libros tendría que escribir, cuántas columnas tendría que publicar, que les iba a dar la mejor educación del mundo. Porque… eso es lo que yo había logrado para mí misma, gracias también a una madre que, a ver, mi mamá secretaria bilingüe, pero con aspiraciones, siempre me decía, somos triunfadoras, nos caemos y nos volvemos a levantar. Ahora me lo repite aún más, ahora que tiene Alzheimer's, es mucho más reiterativa. Mi madre, íbamos a Acapulco de vacaciones y encontraba un museo.
Wow.
Mi madre ahorraba para enviarme a campamentos, conseguir becas. Me fui a Princeton becada. El presidente que, sí, profesora Litán, doctorado en Princeton. Siempre digo que el presidente se sabe mi currículum mejor que yo. Yo llegué ahí becada. No habría logrado ir ni a la esquina sin esa beca. Como ese había sido mi trampolín de movilidad social, era lo que quería para mis hijos. Y mi exmarido lo sabía y se enganchaba de eso para conseguir más dinero y más dinero. Y yo tenía que, imagínense tener que enviar $6,000 al mes cuando el peso se devaluaba y entonces yo trabajaba más y más y más para poder enviar el dinero, porque si en Canadá no envías pensión alimenticia, no puedes ver a tus hijos. Ahí sí te apresan en el aeropuerto. Así pasaron años. Mi asistente y yo llamábamos ese envío de dinero, todavía era por cheque, el cheque de la humillación. Y además viví esto que ahora se llama, entonces no había una denominación específica para el concepto alienación parental. Yo llegaba a Canadá y mis hijos con frecuencia no me querían ver. ¿Y yo qué hacía? Pues trataba de comprar su amor. Yo llegaba a comprar raquetas de tenis, vestidos, ropa, más la educación privada, porque quería que tuvieran eso.
¿Y por qué? Porque el papá les hablaba…
¿qué decía el papá? Es una loca, drogadicta. Porque tuve problemas de espalda muy serios los años antes del divorcio. Luego aprendí que, y hay un libro que acaba de salir que se llama The Body Keeps the Score.
Obvio. Le encanta.
Me encanta. Mi madre por allá me lo dejó leérmelo como a los 16 años.
El cuerpo evidencia lo que cargas en el corazón, lo no resuelto. Y yo empecé a tener dolores gravísimos de espalda, del lado derecho de la espalda. ¿Y qué te dicen aquellos que conocen el cuerpo humano? Que la espalda del lado derecho de las mujeres es tu parte masculina. Es tu parte cuidadora, es tu parte de proveedora, múltiples operaciones, múltiples hospitalizaciones. Sobre todo, yo me hospitalizaba a mí misma porque el exmarido viajaba mucho tratando de promover esta compañía y me decía, buck it up. Todo mundo vive con dolor crónico. Resulta demasiado caro enviarte al hospital. Entonces, yo acababa en el hospital cuando él viajaba para poder enfrentar el dolor. Y claro, me daban medicinas para el dolor y de ahí se agarra él para decir que me vuelvo drogadicta, cosa que es absolutamente falso. A ver, o sea, la adicción no la minimizo, no la estigmatizo, no la he vivido, pero aunque hubiera sido cierto, ese no hubiera sido un motivo para quitarme a mis hijos. Pero se vuelve una narrativa con la cual él logra convencer a abogados, logra convencer a jueces, pide que envíe yo a la corte canadiense pedazos de mi pelo, porque no sé si sepan que el pelo, según entiendo, es como guarda una historia de las medicinas que has tomado. Yo ofrecí raparme para la corte canadiense. Y mis hijos oían esto todo el tiempo de mí. Ahora, ¿qué ha sucedido y por qué soy sobreviviente y por qué puedo hablar de esta historia? Porque quizá él pensó que toda la vida iban a tener 14 y 13 años, que es la edad que tenía cuando se los llevó. Pero fueron creciendo. Y fueron volteando a verme y yo nunca perdí la esperanza de recuperarlos y de recuperar la relación. E iba cada mes a Canadá. Mi asistente viajaba conmigo porque el exmarido a veces era tan violento, azotaba puertas, gritaba, me servían, o sea, existe este término, you get served, donde vas caminando por la calle y llegan y te dan una demanda. Entonces, cada vez que iba me metía una nueva demanda. Mi asistente me acompañaba porque esos momentos eran brutales. Además, y aunque gané yo la custodia aquí, Canadá no me lo regresa, porque pues, ¿cómo regresarlos a México, ese país tan poco civilizado, ¿no? Y yo, en todas las batallas legales que libré en Canadá, recuerdo cuando terminó la final, además gastando miles de dólares para poder tener la posibilidad de ver a mis hijos, recuerdo que el abogado me dijo: Denise, en todos estos años he tenido tantos clientes y lo que recordaré siempre de ti es que aún a costa de ti misma siempre hiciste lo que era mejor para tus hijos. Y eso implicó no traerlos de regreso a la fuerza, que fue quizá el sacrificio más grande que he hecho en la vida. Quizá piensen que, no, que voy a llorar, no voy a llorar. Porque ahora puedo reír, porque ahora mi hija y yo nos acurrucamos y vemos series y viajamos juntas, porque ahora uno de mis hijos me habla casi todas las noches para contarme qué está leyendo, del trabajo, compartimos lecturas, cocina y me dice qué está cocinando. El otro vive eternamente enamorado y entonces me habla para presentarme a las novias. Tengo tres hijos fantásticos a los cuales logré recuperar porque soy terca, porque creo en mí misma, porque creo en esta frase famosa de Anne Frank, que los seres humanos en esencia son buenos y siempre le aposté a la bondad de mis hijos. ¿O no? ¿Somos buenos? Ahora, eso, lo que sí les digo es, y pueden ir a denunciarme con el Dalai Lama, yo no voy a perdonar al exmarido nunca. O sea, hay cosas que no se perdonan y tengo fantasías, las he platicado con, o sea, mi asistente y yo nos ponemos eso que usaba el subcomandante Marcos, nos ponemos la
más casaca,
el pasamontañas y cruzamos la frontera en carro por Buffalo para llegar a Toronto, pero ensuciamos las placas con lodo y entonces nos estacionamos donde no hay cámaras porque tengo una llave que uno de mis hijos dejó de esa casa en la que vivía el exmarido. Entonces yo pensaba que íbamos a entrar a grafitear todo y íbamos a cortar toda la ropa u otros crímenes similares. Hay cosas que son imperdonables. Esta me parece imperdonable porque quitarle, o sea, él me quita a mis hijos, pero es aún más grave, él le quita a sus, a mis hijos su madre. La recuperan años después y nunca dejan de verla y nunca, no hay una sola noche en todos esos años que no haya habido una llamada mía, un correo mío, un acercamiento mío. Pero veo señales de mi ausencia en sus vidas. Veo esas cicatrices de las que quizá ellos no están aún conscientes. Veo cosas que me irritan. O sea, que coman con la mano así encima de la mesa. Y yo a los veintitantos años, baja el codo. Baja el codo y entonces pienso, es que ahí hay una sobrerepresentación de los genes del exmarido. O los Birkenstocks, sé que ahora están muy de moda, mis tres hijos tienen los Birkenstocks, me callo, o ser madre de un adulto, más que nada es una tarea de autocontención, sí. De no decir lo que verdaderamente piensas sobre muchas cosas. Pero es el tema de los modales, el de el codo, el de empujarte con el dedito, el de estirarte en la mesa, el de no ponerte la servilleta, me prende casi tanto como la mañanera.
Bueno, primero que nada, gracias por abrirte y abrir tu corazón y vulnerarte de esta forma. A mí me gustaría saber, porque lo escuché de ti ese día, después de todo esto, después de este dolor en el corazón que no he vivido y no me quiero imaginar lo que es, pero a todos a quienes nos ha dolido el corazón por alguna u otra razón, siento que muchas veces te dan ganas de cerrarlo y no encuentras la forma de volver a confiar después de que algo te duele tanto. Entonces, me gustaría saber, después de haber vivido lo que tuviste que vivir y como te describiste al principio, claramente guerrera, ¿cómo vuelves a abrir tu corazón y cómo vuelves a confiar? Porque sé que has amado y has amado profundamente desde ese momento hasta ahora. Eso.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
A ver, yo creo que el corazón es un músculo muy resiliente. El corazón sigue latiendo aún a pesar de nosotros, aunque te des instrucciones de cerrarlo, se abre cuando alguien te toca, cuando hueles algo que te gusta. Yo encuentro que para mí La gran seducción siempre es la inteligencia, lo cual, por cierto, no necesariamente es algo bueno, porque hay hombres muy inteligentes que son unos absolutos canallas. La inteligencia para mí es muy seductora. Me atraen mucho los hombres, ya lo dije antes, de quienes aprendo. Algo nuevo, una nueva forma de entender, ya sea el cine documental, o la ciencia, o la inteligencia artificial. Entonces, para mí el primer gancho siempre es por aquí. Y luego el segundo gancho, que fui descubriendo después de haberme divorciado, es que qué placentero es el sexo, honestamente.
Aplausos al buen sexo.
Les deseamos a todo mundo buen sexo toda su vida.
Y sé que es uno de esos temas tabús para muchas mujeres, y sobre todo las sesentonas, pero yo siento que mi mejor sexualidad vino después de que me divorcié, y hago el anuncio, nunca más quiero volver a vivir con un hombre, nunca. Perros sí, hombres no. O sea, he tenido relaciones muy apasionadas, estoy en una. Lo llamo el amor de mi vida hasta ahora. Hay que ponerle siempre el asterisco de hasta ahora, porque el amor es eterno hasta que dura. Pero hasta que se acaba, exactamente, el amor es eterno hasta que se acaba, y no sé si va a ser el amor de mi vida para siempre, o yo espero que sí, yo creo que sí. Pero el vivir con alguien, ¿qué entraña? Entraña que muchas veces la cama matrimonial se vuelve ese lugar de sequía, donde te das un apretón de manos en las noches y un besito y cada quien se acuesta del otro lado, donde tienes que encargarte, en mi caso era de que esté la ropa limpia, que haya comida, que se paguen las cuentas a tiempo. Yo esa domesticidad, esa cotidianeidad, ya no la quiero. Ya la viví, ya me tocó, ya la superé, hice todo a la perfección. Yo quiero la aventura, yo quiero la pasión, yo quiero los viajes, yo quiero los regalos, yo quiero el vino, yo quiero irnos a lugares insólitos. Y es lo que he vivido en los últimos años. Es como si finalmente esos dioses o diosas que me quitaron a mi familia dos veces hubieran dicho: bueno, después de todas estas lecciones que tenías que aprender, finalmente aquí va la plenitud, aquí va el placer. Creo que finalmente el karma está de mi lado. Y pienso seguir así, dando lata, mucha lata, a este presidente y a los que vengan, porque además, como van las cosas, voy a tener que seguir exigiendo lo mismo, y ojalá ustedes también.
Honestamente, tengo 100 preguntas que te podría hacer en este momento. Apunté no sé cuántas y mientras te escuchaba se me ocurrieron muchas otras. Pero tenemos un momento en el que el público tiene la posibilidad de hacer preguntas. Entonces, pues creo que vamos a...
¿Puedes volver a venir para yo hacer mis preguntas?
Sí, necesito que regreses cuando tengamos más tiempo.
Cuando porque... estemos nosotras tres solas en un estudio para yo hacer mis preguntas.
Sí. Bueno, nada más tengo una así rapidísima antes de que... O sea, cuando tú volteas en retrospectiva a los amores que has tenido, ¿por qué dices lo de el amor de mi vida hasta ahora? ¿En algún momento tú creías que era porque tuvimos un love tour en el que hablábamos mucho de lo pesado que es usar ciertos títulos en el amor que no, las dos hemos usado, ¿no?
¿Como cuál?
El alma gemela, el twin flame, el amor de tu vida. Y por estas narrativas que nos construíamos, yo por lo menos me quedé atorada muchos años en situaciones que ahora volteo y digo... Por favor, que eso no sea el amor de mi vida. Pero me gustaría saber, en retrospectiva, cuando tú ves estos amores, ¿con qué mirada los volteas a ver?
Yo los tengo perfectamente clasificados. Los que me dieron y me dan, y los que me quitaron y me siguen quitando. Los que me dieron, ¿qué me han dado? Mucho placer. Fantásticos viajes, grandes conversaciones. Me han dado confianza en mí misma, me han hecho sentirme preciosa, sexy. Ya sé que no es una palabra que asocia normalmente con Denise Dresser, pero...
Claro que sí. No, claro,
ojalá, sí. Ojalá se dieran esa oportunidad de verme de otra manera. Y los que me han quitado. Los que me han quitado, primero, a los hijos. Segundo, dinero. Tercero, respeto a mí misma. Cuarto, confianza en mí misma. Los que me han quitado... paz, los que me han quitado tiempo, miro hacia, en retrospectiva, miro a algunos y quisiera confrontarlos. Hay uno en particular que todavía me debe una disculpa. Él sabe quién es.
Y si no, lo vamos a quemar en el libro.
No, no, no. Si no, vamos a hacer público su nombre.
Sí, estoy lista.
De acuerdo.
En el libro que escribiré sobre amores y desamores, amores aire, amores huracán, amores piedra en el zapato, amores trampolín.
Wow, me encanta. Gracias.
Ah, porque además hay o sea, son, no, sí, son hombres que ustedes conocen. O sea, son...
Sí. Me urge esa lista. Más que la lista de Mean Girls, me urge el hot book de Denise Dresser.
Me encanta.
¡Oli!
¡Hola!
Se escucha muy fuerte. Bueno, primero que nada, las admiro muchísimo a las tres.
Y gracias.
Ya había venido a un en vivo y no me había atrevido a hacer una pregunta, pero sería una falta de respeto tener a Denise y no hacer una pregunta. Soy Triana, soy joven, soy atleta, pero sobre todo soy feminista y creo que ha sido la herramienta más valiosa y más necesaria en mis 23 años de vida. Pero al mismo tiempo ha sido en el único momento en donde siento que más que una herramienta ha sido una barrera, ha sido en el amor. Como que no me ha permitido ser quien realmente soy desde el coraje y rencor que le he tenido a los hombres blancos privilegiados, hasta todas las conversaciones, analizarlas con un lente púrpura de privilegio, no presentarme vulnerable, etcétera. No me ha dejado fluir en el amor y como sé que las tres son feministas, quería preguntarles cómo involucran el feminismo en el amor.
¡Preguntó!
¡Wow!
Es una gran pregunta.
Gran pregunta.
Y es una pregunta que no me hubieran hecho a mí mujeres de tu edad hace 10 años. Hace 10 años el feminismo era un concepto controvertido. Ser feminista era políticamente incorrecto, era indeseable. Las mujeres no se asumían a sí mismas como feministas. Y aprecio, o sea, celebro que ahora haya tantas que se asuman como tales. Yo también veo a los hombres con cierta reticencia y es paradójico cómo esperamos tanto de nuestras amigas, de otras mujeres, y nos conformamos con tan poco de los hombres. Y lo que yo te respondería es que esa vara tan alta que esperas de tus amigas, que sepan hablarte de Walter Benjamin y Goethe y de Fernanda Melchor y la última película y de qué marca son tus botas y si cocinas la cochinita pibil con agua o con jugo de naranja, o sea, desde lo sublime hasta lo trivial, que esperes eso de tu pareja. Siempre existe la opción de enamorarte de otra mujer. Yo creo que...
si hubiese querido.
O de no tener pareja. Y aún, o sea, creo que fuimos socializadas, sobre todo mi generación, a casarte, tener hijos. O sea... ¿Se dan cuenta de lo desafiante que era que yo hubiera asumido tener a Julia como madre soltera en 1995? Y a mí me convencieron de casarme, no estaba en mis planes. Entonces, ¿por qué tú como feminista tendrías que tener en tu mapa mental o en tu geografía emocional que la relación con un hombre es lo que te lleva a la plenitud? Me pidieron que yo les diera algunas lecciones. Y una de ellas es el trabajo te salva. Y la segunda es, ¿sabes también quiénes te salvan? Y durante muchos años en los que mi estado civil era soy sola, quienes llenaban mi vida de una extraordinaria plenitud eran mis amigas. Las amigas te salvan. Y además, yo creo que las amigas, y esto sí es ser plenamente feminista, las amigas de todas las edades. Yo soy amiga de Carmen Parra, que tiene 15 años más que yo, Gabriela Jauregui, 15 años más que yo. Soy amiga de mis asistentes que andan por ahí, que yo podría ser su mamá, pero son mis amigas. Ahí hay un enorme remanso de paz, de felicidad. Búscalo ahí, mientras mantienes la vara alta de medición con hombres a quienes no aceptarías menos de lo que aceptarías de tus amigas.
Te voy a decir algo, nunca me... Creo que como he incorporado el feminismo a mi vida romántica, la mejor forma ha sido no ponerla en el centro de mi existencia. Creo que el feminismo y conocer a tantas mujeres porque que se han tomado el tiempo de enseñarme a través de cómo ser feminista, quiénes son, he aprendido eso, que... No vine aquí a buscar a un hombre y hacer y poner este romance en el centro de mi vida. He tenido la fortuna de tener parejas increíbles y hombres de los que espero te puedas encontrar para que el haber aprendido que no es la razón por la que se me puso en la tierra, que es un excelente han sido excelentes compañeros, el sexo es increíble, la compañía es padrísima. Yo tengo una relación muy privilegiada de tener hombres muy hermosos a mi alrededor, más no vine solo a eso. Vine a estudiar, a leer, a hacer podcasts como este, a ser amiga increíble, a ser el amor de la vida de un chorro de amigas que tengo, a cuestionar muchísimas cosas, a ser más inteligente de lo que algo, o sea, seguir, eso ha sido para mí el feminismo, como el haber crecido en un mundo donde las mujeres no habían tenido opción más que poner en el centro de su vida a los hombres. Yo, el feminismo me ha dado la posibilidad de ponerlos de un ladito y ha sido hermoso poderlo hacer. Te deseo lo mismo.
Yo voy a retomar las dos ideas que se hicieron aquí, pero con mi opinión. Yo creo igual que Denise, que para mí en todos los momentos difíciles y los más hermosos de mi vida, la clave han sido para mí amigas, pero también amigos. También tengo amigos hombres maravillosos que me han acompañado y me han brindado muchísimas cosas, al igual que mis amigas y mis hermanas. Por otro lado, una vez lo compartí en el podcast, quien lo escucha sabrá que en algún episodio yo dije que un día caí en cuenta, en terapia, que yo llevaba desde mis 14 años, que empecé a entender un poco la mirada masculina, desde mis 14 años hasta los 30 más o menos que cuando llegué, entendiendo que mi mirada siempre había estado puesta en la atención de un hombre para, como factor determinante de mi felicidad, pero también de toda mi energía. Entonces me di cuenta que desde los 14 hasta los 30 siempre había estado o en relaciones o entre una relación y otra o ya conociendo a alguien o ya hablando con alguien o ya saliendo con alguien y en eso usaba muchísimo de mi energía y el simple hecho de salir en una noche y decidir si había sido una buena o mala noche a veces tenía que ver con que alguien haya volteado a verme y me haya ligado, por ejemplo. Y cuando caí en cuenta de eso me pusieron una tarea en terapia que mi terapeuta sugirió que durara 3 meses y yo me alargué a 4 años de lo que me gustó, que fue no puedes comprometerte con nadie, ni estar buscando a nadie, ni salir a nada. No puedes tener ningún tipo de relación con ningún hombre que no sean amigos tuyos.
Y bueno, ya que pasó un año, no, ya que pasaron como 6 meses, empecé a tener ciertas necesidades en las que ya conocía uno que otro, pero nada duraba más de 2 o más de 3 citas, porque empecé a entender qué pasaba si toda esa energía que a mí me habían enseñado que yo le tenía que poner a los hombres, le empezaba a poner a mis amistades, a mis proyectos, a mis hobbies, a mí misma. Se regalan 2 naciones a época, a mí misma. Y para mí eso cambió por completo mi vida, porque fue la primera vez que yo no sentí que necesitaba una pareja, que empecé a ir a todas las bodas, a todos los viajes, a todos los planes de pareja sola, pero completamente en paz, de estar sola, no necesitaba. Y creo que eso me hizo llegar a un lugar que no había conocido yo antes, en donde yo sentí por primera vez que yo no necesitaba a alguien. Que si alguien llegaba a mi vida iba a ser increíble, porque iba a poder compartirme desde otro lugar, pero yo ya no necesitaba a un hombre para completar mi vida. Y ya lo último que quiero agregar a eso que dijeron ellas dos es que también para mí y en mi experiencia ha sido a través de mis amores con ciertos hombres que también he aprendido cosas valiosísimas de mí. Me han enseñado a amar partes de mí que yo sola no amaba, me han enseñado a verme de formas que yo sola no me veía. Entonces sí soy muy feminista, pero también he podido rodearme de hombres en relaciones y de mis hermanos y de amistades y de mi padre, que me han enseñado también lo maravilloso que tienen los hombres para ofrecer si hacen su propio trabajo, ¿no? Entonces eso.
Pues vine desde Guatemala.
¿Eso? ¿Dónde está?
Ya te vi. Y desde la migración me preguntaron por qué viene y yo por Se Regalan Dudas, así que una bulla. No, gracias. Y la verdad que han sido una inspiración todos estos tiempos, estos años. Y mi duda es más porque, ¿qué hacer en los tiempos difíciles en el amor?
¿Rompen el corazón cuando...?
No, en una relación siempre hay momentos difíciles.
Ah, ok, cuando estás en una relación.
De acuerdo.
Ok. Y todos nos volteamos a ver quién empieza.
¿Quién empieza? Tú eres la invitada de honor.
A ver, momentos difíciles en una relación.
Dentro de
estás,
una relación.
Que estás viviendo. Pero hay tantas variantes de momentos difíciles. Yo sí creo que sirve mucho estar en terapia. Esa mirada introspectiva, el que te obliguen a pensar tus patrones, el que seas honesta contigo misma, el que te reflejen en ese espejo, el que identifiques tu propia responsabilidad en crear esos momentos difíciles. Yo he pasado por varias etapas de terapia. Incluso recuerdo cuando todavía estaba casada, ya en los últimos meses de ese matrimonio, yo veía a un terapeuta de manera clandestina, porque mi exmarido, que manejaba las finanzas, me decía que la terapia no valía la pena, que era una pérdida de tiempo. Me ayudó a sobrevivir el simplemente poder hablar con alguien, las amigas también en esos momentos difíciles. Y sobre todo, yo soy una persona que confronta mucho y no sé si eso es bueno o malo, pero si tú confrontas a alguien en los momentos difíciles, lleva a que se resuelva el problema o que la relación explote. Y creo que es mejor que la relación explote si es que si pospones el confrontar, porque sabes que de hacerlo van a aflorar los problemas que no has querido nombrar con honestidad. Y yo diría confrontar desde el principio y poner tus cartas sobre la mesa. Vivimos engañándonos a nosotras mismas, ¿o no? ¿No les ha pasado que hay relaciones donde ustedes saben que hay un problema, pero la alargan y la alargan y la alargan porque no queremos estar solas? Bueno, yo eso ya lo superé desde que tengo perros. Entonces, esos huecos de soledad he aprendido a llenarlos de muchas otras maneras. Maneras mucho más sanas.
Espero que esto sea útil.
Yo que he hecho en etapas de la relación difícil, creo que obviamente partiendo del punto donde no haya violencia, pero yo soy una persona que yo me tomo mi tiempo para todo. Yo soy de procesos más lentos que de los que se pueden imaginar aquí. Y me gusta pensar y me encanta la terapia, se me hace una herramienta de autoconocimiento, pero me gusta llevármela con calma y hasta los tiempos difíciles, aunque esté desesperada, trato de llegar un poco a tierra firme y tomarme mi tiempo. Yo creo que cuando estás viviendo un huracán en una relación, tomarte tu tiempo, vivir tu duelo, aunque sea de esa parte de la relación que ya no vas a tener, y mis amigas. Eso realmente ha sido el bálsamo de mi corazón en todas, y amigos también, que hay varios aquí que me han acompañado. Creo que rodearte de muchísima gente que te ame, que con la que puedas platicar una y otra vez de este problema, lo que sea que estés atravesando. Y hay algo que me dijo mi psicólogo una vez y me lo llevé y me lo pegué aquí por siempre, que era que confiaras en que vas a tener las herramientas para salir adelante. Entonces yo siempre me aferro como a ese pensamiento de que ahorita no las tengo, pero ahí vienen las herramientas para poder resolver esto.
Yo creo que hemos escuchado mucho, pero quienes hemos vivido en relaciones largas sabemos que las relaciones van teniendo diferentes etapas y a veces una persona está bien, la otra, la relación. Sobre todo si compartes muchos años de tu vida, pues va a haber de todo, ¿no? Pérdidas, momentos mejores, otros no tanto. Y a mí me gusta mucho algo que dice la pastora Brené Brown, que es no, una relación no es 50-50 como nos la han vendido, ¿no? Hay momentos en que tú tienes un 20 porque estás agotada, porque estás en una depresión postparto, porque tu madre o tu padre murió, cualquier situación o no tienes nada. Y a lo mejor el estar en pareja, yo lo pienso mucho y nos lo dijeron en un episodio que grabamos hace 3 días, para mí es estar en equipo. Entonces, si tú ahorita tienes un 10 o un 20 y no puedes con eso, ¿cómo puedo yo entrarle al quite o tratar de que esto salga lo mejor posible? Y yo siento que hay muchas relaciones o parejas, he estado en varias de ellas, en las que todo se vive como estar en el ring, como si fuera una competencia, y señalando lo que hace la otra persona todo el tiempo y casi como jodiéndose de alguna manera entre el uno y el otro y complicándose un poco la vida. Y yo creo que cuando estamos en guerra con nuestra pareja, pues quien pierde es la pareja, quien pierde es la relación. ¿Tú crees que a lo mejor estás ganando esta pelea o estás señalando a la otra persona y quien está perdiendo todos los días es la relación? Y así es como yo siento que se va deteriorando todo, ¿no? Con el descuido. Entonces creo que me gustó mucho eso que nos regaló el invitado el otro día, el pensar en una relación como un equipo en el que hasta si quieres verlo desde un modo egoísta, pero el bienestar de la otra persona es tu bienestar y es el bienestar de esto que tenemos en conjunto. Y también, como decía Denise, hablarse con honestidad. ¿Qué tan difícil está siendo esta etapa? ¿Cuánto lleva de difícil? ¿Es una etapa o no es una etapa? ¿Estamos comunicándonos que no hay? ¿Nos ayudaría o no ir a terapia? ¿O quizás es momento de ver algo que no habíamos querido ver? No sé. Pero gracias por venir desde Guatemala.
Gracias.
Gracias. Ay, no, me vas a hacer llorar.
Raúl levantó la mano.
Hola, ¿cómo están?
Hola.
Bueno, ya saben que las amo, ya saben que las amo. Pero qué honor tener a Denise aquí. Y yo la verdad es que después de la arrastrada que nos dio, como hijo de una familia de divorcio, quería preguntarte. Sí, tus hijos estaban jóvenes, pero uno se da cuenta. ¿Alguna vez te pidieron perdón? Sí, no. ¿Lo esperaste? ¿No lo esperabas? ¿O qué puede hacer uno para sanar el corazón de mamá?
Ay, Raúl, te amo con todo mi corazón.
Ah, La última vez que vi a mi hija fue hace un par de semanas. Fuimos a Mérida juntas. Llevamos a mi madre, que tiene ya una demencia senil muy avanzada. Probablemente es el último viaje que haremos juntas. Y fue maravilloso. Fuimos a Sisal, en la playa. Mi hija y yo tenemos la costumbre, cuando nos vemos, que es aquí o en alguna otra ciudad, nos ponemos a ver una película, una serie juntas, y ambas somos absolutas fanáticas de todo dulce mexicano que tenga chile, sal. O sea, los manguitos enchilados, los pulparindos, las tamarrocas. O sea, cuando la voy a ver, cargo una bolsa gigantesca. Entonces nos ponemos a ver series y al final de la noche, ¿a quién le duele más el estómago?
¿Quién tiene más gasto?
Pero recuerdo que cuando nos despedimos, me abrazó y me dijo, eres la mejor madre. Yo llevaba creo que 12 años esperando oír algo así. Ya no necesito una disculpa.
Y yo llorando.
Llorando
yo todo el día llorando, ya por favor.
Gracias por este honor, de verdad, de haber venido, de compartir tu historia y este lado que sé que no muchas personas han tenido el honor de escuchar. Me siento...
Quisiera que fuéramos amigas, así como tus asistentes, me encantaría que pudiéramos empezar la amistad.
Gracias por venir. Yo sé que nos juntará la vida de nuevo.
Yo espero que sí. Espero que quienes estén aquí esta noche, me hayan escuchado con el corazón abierto. Algo que he aprendido con los años es no juzgar. Es simplemente tratar de escuchar, de entender. Probablemente la otra parte contaría esta historia de otra manera, pero yo llevaba muchos años en silencio y la otra versión había predominado y... quiero ser la heroína de mi tragedia y también de mi victoria, y ojalá que quienes estén aquí se adueñen de sus historias y se vuelvan también sus propias heroínas.
Gracias por venir.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.